Muy buenas noches, estamos aquí en un nuevo programa de Cine Continuado en vivo por Punto Cero, claro que sí, 2001. Me dice el reloj ahí del monitor. Mi nombre es José Tripodero, frente a mí Martín Cataldi. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, José? Muy buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, aquí estamos, muy frescos, la verdad, en comparación con lo que es la temperatura ambiente.
Se
¿no?
vive siempre un buen clima en Punto Cero.
Claro que sí. El señor Tino operando.
Es de mi confianza.
Claro que sí. Y nos va a mandar ya directo a la efeméride del día de hoy.
Acompañé a la siguiente efeméride con un vino de Bodega La Azul. Ahora en Cine Continuado.
Muy bien. Y acá tenemos el Elixir, que nos acompaña cada jueves, de Bodega La Azul, bodegalazul.com. O si no, su cuenta de Instagram, que también te dirige hacia su mejor cosecha, que son estos vinos espectaculares, que además tiene un montón de varietales,
sí,
¿no?
Sí, podés revisar todo el catálogo. Sí, sí, alguno sí. Te llevas.
Sí, claro, sí. Más de uno.
Más de uno, yo. Sí, claro. Una caja.
Sí, claro. Más de una caja.
Una caja de cada.
Claro, porque también podés obsequiarle a alguien, ¿no? Estos vinos, che, mira, está esto que no sabías que existía y a partir de ahora lo vas a necesitar. Bien. Un saludo muy grande al querido Alefabel, que está ahí en Mendoza. Bien, pero hoy tenemos que hablar de una mujer muy importante dentro de la historia del cine, que es la señora Aida o Ida Lupino, nacida en Londres un 4 de febrero de 1918. Comenzó su vida como actriz primero, pero después derivó su vida hacia la producción y a la dirección de cine. Pensemos que en la época en la que ella se desempeñó no era para nada sencillo ser directora de cine. Imagínense hoy que es complicado. En la época del Hollywood clásico, ni hablar, ¿no?
No, ni siquiera hay tantos ejemplos de actores, claro, que hagan ese recorrido, ¿no?
Exactamente. Hoy tenemos un montón de actores que hacen dos, tres películas y ya están dirigiendo. No sé, Bradley Cooper, no sé. Ahora se habla de Margot Robbie, también va a dirigir una película.
Bueno, está bien, está bien.
Está bien, digo, por supuesto, genial, me parece espectacular, pero quiero decir, antes el camino era...
Reese Witherspoon también ha dirigido. Ha dirigido, sí.
¿Sí?
¿No dirigió esa que camina ahí por la montaña?
No, no es de ella.
No
esa.
Es de, la produce.
Sí, es productora, creo. Sí. Into the Wild. No, Into the Wild es la de Sean Penn. Wild,
Wild
creo que se llamaba
Wild,
nada más.
Sí, estaba bien, estaba bien.
Sí, estaba bien. Pero Aida Lupino hizo un camino más pedregoso dentro del mundo del cine. Empezó siendo una actriz del film noir, ¿sí? Por ejemplo, para tirar así algunos títulos, hizo películas como They Drive by Night o probablemente una de las más famosas de este género, que es High Sierra, de el querido Raoul Walsh, con Humphrey Bogart, nada menos, del año 1941. Una de mis favoritas para mí, sí, de la historia del cine. De Sea Wolf, bueno, un montón más.
Tiene While the City Sleeps.
Sí, claro, claro.
Que
claro.
Esa es con Vincent Price, sí, antes de que sea un astro de terror. Ya había participado en películas de terror, pero todavía no tenía, claro, esa estampa que lo que caracterizó después.
Sí, tal cual, tal cual. Ella era parte de una especie de, ¿cómo se dice?, de nómina de empleados de Warner. Uh-huh. Sí, trabajaba para Jack Warner. Como dijimos más de una vez, ups, casi se me cayó el micrófono, los actores tenían un contrato por una cantidad de años y tenían que interpretar los papeles de las películas que el estudio le decía, le imponía, básicamente. No tenían mucha elección.
No, pero bueno, había mucho género, ¿no? Ahora sí, se hizo un western, género. Ahora se filmó, bueno.
Claro, exacto. Pero habían algunas ovejas un poco rebeldes y Aida Lupino era una de ellas. Betty Davis era otra,
bueno,
¿no?
Sí.
Que... si bien uno puede decir, bueno, tenían la posibilidad de hacer un western, hacer un film noir, como vos decías, también estaban medio sometidos a trabajar de casi como un empleado al cual directamente hacía tareas de manera mecánica. No tenía la posibilidad de elegir artísticamente, bueno, me encanta este proyecto, quiero trabajar con este director. No, si por ejemplo dentro de la nómina estaba John Huston, te tocaba trabajar con John Huston, pero no podía decir, tengo ganas de trabajar con Hitchcock. Si Hitchcock no era el director de ese estudio, no trabajaba para ese estudio, digo, no trabajabas con él.
Claro, pero además, por eso señalábamos lo de los géneros, porque también existían registros propios y no es que los actores o actrices podían proponer,
claro,
sí, algo para el papel, sino que se tenían que atener a determinadas normas.
Por eso, por ejemplo, Betty Davis siempre era un papel de villana, o era un papel que lo encasillaba, ¿no? Uh-huh. Y ella, por supuesto, decía, yo quiero hacer otras cosas. También hay que decir que no ganaban los millones que ganan los actores o actrices de hoy. No podían negociar su salario de la manera en la que uno puede considerar hoy, bueno, por tal película voy a ganar tanta plata, sino que les pagaban por semana como cualquier empleado, como a un eléctrico, como a un director de fotografía.
Y si quedas mal con un estudio, es probable que después no te contrate ningún otro. Entonces también, claro, te convenía estar en buenos términos.
Claro, imagínate, te ponían una lista negra, uh-huh, y no trabajabas nunca más, por lo menos para el sistema de estudio, que en ese tiempo, pensando en el Hollywood clásico 40, 50... no había muchas producciones independientes. Y las producciones independientes no es como hoy, que quizás una película que tiene...
Tienen llegada
a la crítica. Si son buenas, público, tienen... Claro.
Sí, se distribuyen.
En ese momento, no. Iban a una especie de circuito marginal y ahí quedaban. Pero Aida Lupino, que era alguien a quien no le importaba mucho el tema de la dinámica de los estudios, muchas veces sufrió suspensiones. Sí, Jack Warner en un momento se hartó y la empezó a suspender por una, dos, tres semanas, por supuesto sin goce de sueldo, y ella de todos modos ahí encontró, como en ese tiempo ocioso, la capacidad o la habilidad de absorber la manera de hacer películas. ¿Sí? Ella se metía en los estudios y veía cómo, no sé, algún director hacía una película, y ahí empezó a aprender el oficio del director de cine, ¿sí? Porque en este tiempo era más un oficio, ¿no?, que
sí,
otra cosa.
Sí, ni hablar, sí.
Y junto a su marido formó una propia productora. Ahí empezó a producir sus propias películas. Películas de bajo presupuesto, películas que filmaba en 10, 12 jornadas, muy poquito. Si bien en este tiempo se filmaban las películas en pocas jornadas, 10, 12 jornadas era lo que se hacía para... era un plan de filmación para una película clase B. ¿Sí? Para la película que iba a complementar a otra película más grande, ¿no? Esto creo que alguna vez lo hablamos, ¿no? Por ejemplo, Don Siegel, por ejemplo, el gran director, hacía películas clase B, uh-huh, ¿no? Que sí, iban al lado de, no sé, una de Hitchcock, al lado de una de, no sé, de Houston, de Hawks. Bien. Y entonces empieza a dirigir películas que además tienen una carga muy particular, porque las temáticas eran temáticas que los estudios no abordaban en sus películas más grandes, como por ejemplo la posibilidad de que un personaje femenino tenga un embarazo por fuera de su matrimonio, personajes bígamos, que aparezca una protagonista que sea víctima de una violación, ¿no? Probablemente su película más famosa, que es Outrage, que es espectacular, que no se puede creer, está protagonizada por ella misma. También tenía esta facilidad, ¿no? Esto de poder actuar y dirigir, uh-huh, sus propias películas. Y yo creo que un poco también esa esencia de la genética inglesa, ¿no? Del actor como más completo, de que puede cantar, que puede bailar, que puede escribir.
Sí, muy, muy bien preparado en todos los aspectos.
Exactamente. Entonces empieza a hacer estas películas que tenían, como decía, una carga social muy importante. Que claro, los estudios no le interesaban para nada, porque eran películas que generaban un montón de controversias, ¿no? Porque, claro, ¿cómo vas a poner de protagonista a una mujer víctima de una violación? Además, lo lindo, o mejor dicho, lo interesante, es que eran películas con esta carga, pero dirigidas por una mujer. Entonces tenían otra visión, digo, si bien acá estábamos todavía dentro de lo que era el Código Hays, había un montón de cosas que no se podían mostrar, pero sí, a partir de la habilidad que ella tenía, porque también escribía los guiones, podía deslizar un montón de subtextos que contribuían al sentido de la película. Bien. Ahí podemos ver un videito que trajimos para ver la maestría que tenía para dirigir también. Y esta es una película que a mí me gusta mucho, se llama The Hitch Kicker, ¿sí? Alguna vez creo que hablamos, cuando hablamos de esta película de Rutger Hauer de los 80.
Claro, sí, sí, sí.
Esta idea de... Bueno, esta película es justamente de RKO Picture. Y esta idea de el autotospista, ¿no? Este que hace dedo en el medio de la nada, lo levantan y, por supuesto, el conductor se encuentra con un delincuente o con alguien con algún problemita que lo decide llevar por una aventura no buscada, ¿no? La película es una maravilla absoluta, se puede ver en una gran calidad. Justamente esta película, hace un par de años, fue tomada por el... por este organismo que tiene Estados Unidos, que es la... creo que es la National Film Registry, que archiva películas a partir de ciertas condiciones que cumple, ¿no?
Sí, las restaura y archiva y las guarda... No sé dónde las guardarán, en alguna bóveda,
sí, una bóveda gigante
secreta. Pero sí, son elegidas por sus méritos estéticos, culturales, alguno de ellos o varios, si los cumplen. Bueno, no sé cuántas eligen por año, pero son unas cuantas.
Creo que, a ver, creo que acá tenía el dato. Se eligen muchas por año. Sí, creo que son como algo así, como 25 películas por año. Es un montón.
Pero básicamente, si están en esa lista es porque valen la pena.
Totalmente. Sí. Es un lindo ejercicio ir a ver cuáles son las películas que se eligen año a año.
Entendamos que las películas pertenecen a los estudios. Claro. El estudio decide no tenerla más, sería raro hoy en día. Bueno, esta entidad aporta como una especie de copia de seguridad, ¿no?
Sí, totalmente.
Esa es la intención.
Totalmente, claro. Es una concepción que busca que la película quede para la posteridad, ¿no?
Claro, supongamos que el estudio entra en bancarrota y deja de tener distribución esa película, queda en un limbo legal, bueno, esta entidad podría intervenir.
Tal cual. Bueno, la productora de ella y su marido dura algo así como un puñado de películas, 12, 13 películas. Una vez que esa productora lamentablemente se disuelve, ella vuelve a trabajar como actriz, como invitada de un montón de series de televisión. La lista de series por la que pasó: Alfred Hitchcock presenta, The Twilight Zone, hasta estuvo en La Isla de Gilligan.
Bien,
¿sí?
Bien.
Y después no volvió a dirigir, lamentablemente. Sí dirigió capítulos de televisión.
Está en una peli de Sam Peckinpah, que es sí, muy buena, Junior Bonner.
Exactamente. Gran película.
Sí.
Gran película.
Con Steve McQueen, ¿no?
Steve McQueen, sí, totalmente. Sí, sí. Una actriz que además tenía claramente un perfil para hacer film noir, pero además tenía el talento de dirigir, digo, es una maravilla total. Esta película, la que veíamos el videito de Hitchkicker, está considerada como la primera película film noir dirigida por una mujer, ¿sí? Así que vayan a ver películas de Aida Lupino o Ida Lupino, se pueden ver en una calidad maravillosa. Y la verdad es que, si bien un montón de estas películas de las que hablamos siempre, de Hitchcock, cuando hablamos de Howard Hawks hace poquito, o cuando hablamos de Ford también, ver estas películas en 1080 es como, no lo puedes creer. Va, es lo que me pasa a mí cuando me encuentro por ahí con un film noir chiquito, con alguna película clase B de ese momento, que es una maravilla.
Uno agradece esa fotografía.
Sí,
la verdad es que a veces perdemos de vista que ya en aquella época había atención a esos detalles. Entonces,
claro, totalmente.
Está muy bueno apreciarlos como fueron concebidos.
Exactamente. Así que ustedes pueden ir a ver las películas. Incluso muchas de ellas están en YouTube, porque creo que, como las películas, creo que después acabó, que El Ciudadano, qué sé yo, creo que es del mundo la película.
Sí, ya. Claro, sí, como Mickey Mouse.
Claro. Mickey Mouse, ojo, la del...
Sí, el
la del barco a vapor.
La que maneja el... Sí.
Pero, ojo que no, si te querés afanar el Mickey Mouse de fantasía, te va a caer un juicio.
Es muy probable.
¿Sí?
O te mandan...
Sí, o sí. No sé, un juicio, digamos. Bien, vamos a la música. El otro día fueron la entrega de los premios Grammy. Si hay un premio que me interesa nada, son los Grammy. Pero hubo un par de presentaciones interesantes. Por ejemplo, estuvo Billy Joel, ¿sí?
Ajá.
Y estuvo Joni Mitchell. Joni Mitchell, que cumplió 80 años y la verdad que hizo una presentación muy emotiva. A mí me gustó bastante lo que hace ella. Además, es una persona muy, muy querible, la canadiense. Y ahora vamos a escuchar una canción, ya le puedes dar play nomás, del disco Mingus. La canción está escrita por el querido Charles Mingus, el bajista, contrabajista. La canción se llama Goodbye Pork Pie Hat. Esto lo escuchamos en Cine Continuado y después venimos con más.
Thank you.
Es momento de homenajes en Cine Continuado.
¡Ay, qué groso es esto, loco! ¡Ay, loco! ¡Ay, esto es buenísimo, hermano!
Nene, no sabés lo que trajeron.
Esto da gusto tomarlo. Mira lo que... ¡Ah, esto no te hace mal, eh! Esto no te hace mal, esto está bien hecho. Esto no es droga. Yo estuve hablando con unos médicos y resulta que el problema no es la merca, sino toda la porquería que le meten en el medio. Si todos toman... Toman la policía, toman los Cobani, toman los militares, toman los médicos, toman los políticos, toman los astronautas, hasta el Papa toma. ¿Qué carajo querés que te diga? Ese quiere tomar, vamos a tomar, quiere tomar, vamos a tomar. ¿Qué quiere? ¡Mina! Y traigo mina. Llamamos a la mina enseguida, hacemos triplete.
Bien, un homenaje aquí al querido Claudio Noisi. Antes le mandamos un saludo a Leila Estrella, que la canción que pasábamos antes de Joni Mitchell es su preferida, me decía, así que le mandamos un saludo muy grande. Bien, homenaje a probablemente uno de los mejores actores de la historia del cine.
Sí, sí, es verdad, no es exagerada la oración.
No es necesario que un actor haga un protagónico en el que esté cada escena para considerarlo así. Acá veíamos un fragmento de probablemente el mejor segmento de una de las mejores películas argentinas de la historia, que es 76-89-03. Una cosa increíble y que...
Magia pura.
¿No? Sí, no, sí. No va a volver a pasar algo así. Pero no por las cosas que dice, sino por lo que es la película en sí, digo, ¿no? Y además lo interesante, no sé si te acordás la primera vez que la viste, pero para mí fue como una piña esto, porque el personaje no está en el póster, no sabías que iba a estar... Ya lo presentan así y no lo podés creer.
Sí, bueno, es una película estrenada en el año 2000.
Sí.
¿No? Dirigida por Cristian Bernard y Flavio Nardini.
Claro.
Esta dupla que en general han trabajado siempre juntos.
Sí.
Efectivamente, fue una piña toda la película al cine argentino. No sé si tuvo tanta repercusión, pero...
Yo creo que sí.
Hay quienes la vimos y apreciamos en aquel momento, la recibimos con una frescura que no se podía creer porque no se hacía así y no se hizo después cine de esa manera.
No, creo
y
que no.
En semejante obra, esta escena en particular destaca, como bien mencionaste, y es por la actuación impresionante. No sé con qué compararlo.
No hay una palabra que esté de más y no hay ni una palabra que le falte.
Sí, hay un ritmo, hay una cadencia.
Totalmente.
Hay una expresión, sube, baja, pasa por diferentes momentos, climas. Es impresionante.
Porque si ustedes ven este momento completo, no quiero decirles vayan a ver el momento completo, sino vayan a ver la película completa.
Vale la pena, sí.
Porque vale mucho la pena. Pero el personaje no solamente dice estos diálogos a esta velocidad, sino que también se va cambiando. Digo, hay un movimiento dentro del espacio que demuestran la capacidad que tenía Claudio Noisi para tener frente a semejante personaje. Digo, porque no es un personaje que está sentado diciendo esto. Un personaje que se va moviendo, que se cambia, que abre una caja fuerte, que no sé, se para entre medio de los otros personajes. Es maravilloso. Pero hizo un montón de cosas, ¿no?
Rudy, el rey de la noche.
Totalmente. Mejor. Así es el segmento, ¿sí? Pero, como decíamos, hay que ver la película completa porque además hay otros personajes. Yo le voy a nombrar dos personajes más que son también secundarios: Zárate Brazo Largo.
Sí, sí, sí.
Y Simón Movicom.
Espectacular, espectacular.
Con Zárate Brazo Largo probablemente esté el mejor insulto de la historia del cine argentino, para mí. Yo en un momento me lo sabía
Federico
de memoria.
Lupi, no es Lupi, no, no es Alterio.
No es de Ulises Dumont. Claro, exactamente. Bien, se está haciendo, esto lo puedo contar, ¿no? Se está haciendo un documental sobre la película, así que ojalá salga pronto, porque para completar creo que esta película va a venir muy bien. Pero tenemos que hablar de este querido actor que yo por lo menos lo vi por primera vez en Comodines, haciendo de un villano que aparecía cada tanto. Comodines, para quienes son muy chicos o no tengan idea de lo que estoy hablando, era una serie protagonizada por Adrián Suar.
Poliladron.
Perdón, Comodines, dije,
sí.
¿No? Bueno, está en Comodines,
sí,
igual,
sí, verdad,
pero
sí.
Perdón, la serie es Poliladron, una historia de amor.
Año 95,
protagonizada por Adrián Suar, producida. Creo que es lo primero que produce Adrián Suar.
Es lo primero de Polka, es una especie de revolución, porque hasta ese momento las series eran Grande Paz, Son de 10, claro. Tenían otro tenor.
Este era un policial mezclado con comedia, con alguna cosa esta romántica, porque estaba también el personaje de Laura Novoa, que era una policía.
Exactamente. ¿Sí?
Y Adrián Suárez era el nene, que era un delincuente. Sí, un delincuente de buen corazón, podemos decir.
Sí, sí, bueno, querible, ¿no?
Claro,
sí.
Querible. Bien. Y además tenía como, traía esta especie de revolución que hoy quizás nos parece como un chiste, pero esta idea de que se viera como si fuera fílmico.
Sí,
que,
tenía esa textura,
claro,
sí.
Claro, pero no, era una cosa más bien digital. Bien. Ahí aparecía él como una especie de villano, que no me acuerdo el nombre del villano, pero... Ahí es donde yo creo que él empezó. Como, creo que su cara era la que más, claro, no lo, le llamaba,
no,
la atención.
No lo teníamos de nombre.
Exacto. Y después, un poquito más adelante, en el primer capítulo o el capítulo cero, o el piloto, como se suele decir, de Los Simuladores.
Antes lo tenemos en Ocupas.
Creo que es.
Es del 2000, Ocupas.
Ah, Ocupas, es verdad. Que sí. Hace un papel de un fletero.
Es un fletero, los ayuda, tiene. Quizás lo mismo que hacían otras series, muy poco tiempo en pantalla, pero claro, queda grabado, es memorable.
Exactamente. Los Simuladores tiene un poco más de protagonismo, sí, porque está en todo el capítulo, es en cierta forma el personaje sobre el cual se envuelve el caso, ¿sí? Que era este taxista que quería conquistar nuevamente a Carola Reina, ¿no?
Reconquistar, ¿no? Sí.
Claro,
sí,
claro, sí. Claro. Bueno, esto también me parecía como algo interesante de pensar. Qué grande que era Cifrón dirigiendo cada capítulo con elencos distintos y la cantidad de invitados que tuvo Los Simuladores, porque pasó todo el mundo por ahí.
Sí, por las características de la serie necesitaba nuevos personajes cada vez y, claro, y tenía una galería ahí de actores, actrices impresionante.
Sí, sí, sí. Está...
Un ojo para encontrarlos, para dar con el papel correcto, la verdad que...
Sí, sí, no solamente actores y actrices, a veces parecían conductores, tipo... Juan, sí, Carlos Badía.
Badía, sí, muy, muy buena participación.
Muy,
sí,
buen momento el de Badía. Sí. Pero quiero decir esto, ¿no? Lo de Cifrón en cada capítulo, además, cambiando completamente el tono, ¿no? Porque había homenajes, no sé, había un capítulo que era un homenaje a Sherlock Holmes, había un capítulo que era un homenaje a Encuentro Cercano al Tercer Tipo, digo, tenías de todo, ¿no?
Sí, sí, había estructuras narrativas diferentes, sí, que también lo va a hacer en Hermanos y Detectives, pero...
Claro.
Pero bueno, Claudio Risi está... Es el casi protagonista del primer episodio, ¿no?
Sí, exactamente.
El piloto, nada menos, claro, tenía que funcionar.
Sí, 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 totalmente. Pero aparece también por esa misma época en películas como Lugares Comunes, de Adolfo Aristarain, uh-huh, y también en Rosarigacinos, una película de un director que se llama Rodrigo Grande, ¿no? Que hizo una película muy linda, se llama El final del túnel, ¿no? Algo así.
Sí.
Con Esbaraglia.
Claro, hizo Rosarigacinos, Cuestión de Principios y Al final del, sí, túnel. Es rosarino y, bueno, muy vinculado a Fontana Rosa, porque también hizo cuentos de Fontana Rosa para,
claro,
para televisión.
Claro, para la tele, es verdad. Bien, aparece...
Perdón, tres, sí, excelentes películas, ¿eh?
Sí, tres grandes películas, sí, sí, muy buenas películas. Yo pensé que lo íbamos a ver más en el cine, porque claramente tiene como una mano para el género. Sobre todo después de la última película. Que
es
era...
espectacular y además es coproducción con España.
Sí,
digamos,
sí, sí, sí,
sí. Sí, sí, es verdad. Tenía otra proyección, no sé qué habrá pasado, pero...
Sí, nada, es muy complicado para los directores de género, ¿no? A veces pienso también en Pablo Fendrick, que es un director que... Bueno, justamente Claudio Pizzi también trabajó con él en Entre Hombres, esa miniserie.
Sí, sí, espectacular.
Que hace un personaje, una especie de... ¿Cómo decirlo?
Campechano,
como de fixer.
Sí, sí.
Tucumano.
Claro, sí, sí. ¿Yo sabes dónde lo vi? Hay un cortometraje muy bueno que venía como en los extras del DVD de 76-8903 que se llamaba Tiempo de Descuento.
Sí, totalmente.
Que era, estaba, por lo menos se lanzó en el claro, con Diego Capusotto, en el año 97 y trataba sobre un secuestro y Racing salía campeón en ese momento cuando todavía estaban ahí en los 30, 30 y pico de años sin salir campeón. Bueno, sí. Los dos directores son fanáticos de,
claro,
de Racing.
¿Bernard también?
Creo, bueno, Nardini seguro, sí.
Lo sigo un poco más. Sí, sí, sí. Bien. Después, bueno, hizo un montón de cosas. En la tele nosotros le tenemos mucha estima porque participó en una miniserie muy linda que se llama Germán, Últimas Viñetas. También dirigido por Cristian Bernard justamente y Flavio Nardini. Algo se hizo para la televisión pública, que pasó medio por el costado, porque claro, era una época en la cual el streaming no existía y medio que si no lo veías en la tele en ese momento, te lo perdías.
Sí, pero hubo dos o tres series de enorme calidad, cuando se dice que es invertir en eso es tirar dinero, ¿no?
Claro.
Pero me acuerdo estaba no sé cuántos días para casarme, algo así.
Ah, claro, creo que sí. Pero no me acuerdo ahora el nombre.
No recuerdo bien el nombre. Y La Lola o alguna de esas.
Sí, esa era para América, me
era
parece.
Era para América.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, Germán, que es con guión de Luciano Sarracino.
Sí, claro.
Narra los últimos, el último año de Germán Oesterheld.
Claro.
Héctor Germán Oesterheld. De un modo muy ficcionalizado que termina siendo una especie de simplificación de cómo fueron esos momentos hasta que fue secuestrado,
sí,
por el proceso. Es espectacular la serie. Creo que tiene 10 capítulos, no mucho más.
Sí, 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 sí. Es muy lindo y la participación de Claudia Fisi es genial porque además hace un personaje que en un momento... A mí el otro día Cristian Bernard había subido un posteo a Instagram muy emotivo y me acordaba de ese momento que el personaje es el que trata de ayudarlo para salvarlo en un momento y bueno...
Sí, a su modo, es un personaje, claro, con mucha autoridad porque es el que le da trabajo cuando Oesterheld prácticamente se tiene que pasar a la clandestinidad.
Claro, totalmente.
Y esto sucedió de verdad. En esos últimos años él terminó dictando sus guiones por teléfono,
desde un teléfono
público, porque no lo podían rastrear.
Exacto, exacto. En YouTube creo que estaba, ¿no?
Es probable que esté. Fue reestrenada con la pandemia.
Ah, claro, es verdad.
Está protagonizada por Miguel Ángel Solá, ¿no?
Sí, exactamente, que interpreta a Esther.
Sí,
¿no?
y gran elenco, pero...
sí, es Solá el actor principal.
Claro, exactamente.
Bien, después iba a aparecer también una película que se llama Abayay, ¿sí? De Fernando Spinner, que le hablábamos un poquito antes de salir al aire. La valoramos, ¿no? Por esto de querer hacer un género que prácticamente ya no se hace, el género gauchesco. Se hizo mucho la primera etapa del cine argentino, la época de oro del cine argentino, con Pampa Bárbara, por ejemplo, pero es costoso, es complicado, hay que filmar en el interior, época. Y sin embargo, la película está bien, está bueno él y además Pablo Cedrón, por supuesto.
Sí, creo que tiene un tono que al que no estamos acostumbrados,
claro,
entonces es riesgoso.
Exactamente.
Sí, podemos nombrar a Juan Moreira también.
Claro, es verdad. Juan Moreira fue como una de las... Claro, gran película de Leonardo Fabio.
Posiblemente el mayor exponente.
Sí, sí, totalmente.
Mira, siguiendo en el género y volviendo a nombrar a Fontana Rosa, hay una adaptación del Martín Fierro
es verdad,
en animación con diseños de Fontana Rosa.
Sí.
Y él aporta, Risi, la voz de el soldado Cruz.
Claro, es verdad. También aporta...
Tenía un vozarrón.
Sí, totalmente. Si acá tuviéramos una industria de animación, lo hubieran llamado un montón, ¿no? Bien. También está en la película La novia del desierto, una película coproducción argentino-chilena. Y ahí, con esa película, fue a Cannes. Y ahí está ese famoso videito en lo cual a él lo muestran charlando, intentando charlar con Uma Thurman. Sí, que es muy, muy tierno. Bien.
Perdón, sí. Claro. La otra ficción de la TV pública era El Loco y los Lanzallamas.
Ah, Los Siete Locos.
Claro, sí.
Sí, él está ahí también, hace de militar.
Sí, exactamente.
Gran serie. Panca, que ahora vamos a pasar a nuestro segundo homenajeado del día de hoy.
¿Hay más de uno?
Hay más de uno, lamentablemente, porque el mismo día sucedió el deceso. Bueno, no, yo no nombré El Marginal porque no lo vi, pero hay mucha gente, los más jóvenes, lo tienen a él del Marginal.
Claro, sí, yo sí la vi y creo que fue su consagración al público masivo. Porque,
Marito era, ¿no? El personaje.
Mario Borges se llama así, le decían Marito, que es prácticamente protagonista, según la temporada a veces tiene más o menos participación,
claro,
pero... Creo que ahí lo empezamos a conocer
más
por nombre. Todo el mundo. Bueno, nosotros ya lo admirábamos por Rudy, pero
sí, claro,
el grueso del espectador me parece que se conectó ahí con este intérprete.
Es verdad. Un actor de esos que podía interpretar cualquier cosa para mí y que además elevaba la película o la serie, lo que fuera. Bien, Como decíamos, lamentablemente el mismo día falleció otro actor bastante querido. Vamos a ver este video, lo vamos a ver con audio, ¿sí?
Dylan! You son of a bitch!
Muy bien, el que falleció es el de izquierda, ¿sí? Para que alguno por ahí no se asuste, es Carl Weathers, que antes de esta película ya era bastante conocido, probablemente por haber interpretado el papel de Apollo Creed, ¿no? En la saga Rocky, ya desde la primera película hasta la 4, por supuesto, porque en la 4, lo siento mucho, pero en la 4 es ajusticiado dentro del cuadrilátero por...
Por un ruso.
Claro,
un
exactamente, ruso. Por Iván Drago.
Sí, en realidad después sigue apareciendo a modo de flashback, siempre lo recuerdan.
Sí, quizás para cobrar algún dinerito, sí. ¿No?
Pero no, sí, su aparición y el personaje con el que está vinculado es Apollo Creed.
Sí, totalmente. Pero él no empezó como actor, sino empezó como jugador de fútbol americano hasta 1974, que dejó de jugar.
Es que tenía un porte impresionante.
Sí, claro, bueno, ahí lo veíamos en el video, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que un poco... no sé si le gana Schwarzenegger, me parece que ahí están empatados. Pero bueno, claramente era un personaje al cual lo llamaban por su físico. Y para interpretar a un boxeador, claramente le venía muy bien a cualquier película que tener justamente su cuerpo. Porque claramente se destacaba. Y bien. Aparece también en otras películas, creo que acá hablamos una vez de Action Jackson, ¿no?
Sí, pero quiero agregar esto, sí. Porque es verdad, necesitaban a alguien que interprete un boxeador, pero además sí. Era un boxeador que está basado en Cassius Clay.
Claro, bueno.
Y toda esa manera de hablar, era un bravucón permanente, ¿no? Disparaba, pegaba con sus palabras.
Sí, era un tipo muy engreído, muy soberbio, y está esa famosa escena en
provocador,
la cual...
¿no?
Claro, claro, claro. Él tiene la idea de llamemos a un no profesional porque quiero que Apollo Creed le dé la oportunidad a un don nadie justamente en el aniversario de la patria. Él se vestía además como si fuera el tío Sam, ¿no?
Claro, además las peleas. Le llama la atención que sea un inmigrante italiano,
claro,
o tenía hijos
claro.
De inmigrantes italianos, en Rocky Balboa. Pero basarse en Cassius Clay para sí, interpretar sí, sí, sí. A un boxeador habla de que necesitas una dote actoral importante, no solo el físico.
No, claro, claro, claro. Un tipo bastante histriónico, Carl Weathers.
Schwarzenegger o Stallone no podrían haber hecho
no,
un papel así.
No, para nada. Te decía, para mí es muy linda la escena en la cual está el entrenador que está viendo... En la tele, una nota le están haciendo Rocky Balboa boxeando sobre un...
El entrenador de Creed.
El entrenador de Apollo Creed, sí. ¿No? Y en un momento se asusta y le dice, campeón, tenés que ver esto. Y él, Apollo Creed, está en otra y dice, a mí no me importa.
Está haciendo cuenta,
claro, está haciendo cuenta
de lo que va a cobrar por la pelea.
Claro, está sentado atrás de un escritorio vestido de traje y parece más como el contador que el boxeador.
Y lo que le llama la atención al entrenador es que es zurdo, Rocky. Le preocupa claro. Ese detalle. Che, mirá que es zurdo, mirá que...
Sí, 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 sí. Además tiene fuerza, pega fuerte, no le importa nada. Y ve además como un hambre.
Sí, claro, tiene hambre este muchacho.
Bien, maravilloso personaje porque además en la 1 y en la 2 son adversarios, pero a partir de la 3 son como mejores amigos porque sí. Tiene un... Enemigo en común.
Claro, pero creo que está muy bien armado que es un antagonista, pero uno no le tiene odio, ni siquiera en
no,
la primera película.
No,
y
no,
es
no.
Muy bien recibido por
sí,
uno
sí,
como
claro.
Espectador que se hayan que se vayan amigando.
Totalmente, totalmente. Claramente uno dice, che, estos dos van a terminar siendo amigos, ¿no? Porque
uno los entiende a los dos.
Claro, exacto, exacto. Además son de, ¿cómo decirlo?, de clases diferentes. Además, Rocky había sido entrenado a la vieja escuela y Apollo era como una especie de el deportista del futuro un poco, ¿sí? Porque eso lo vemos en la 3 que le cambia la manera de entrenar a Rocky, ¿no? Bien, bueno, y lamentablemente fue todo un golpe. Yo me acuerdo cuando vi por primera vez Rocky 4 era, no puede ser, ¿cómo Apollo muere? Y bueno, para mí es una gran película. ¿Sabes que no vi el corte nuevo?
Es espectacular, ¿eh?
Sí, dicen que es mucho mejor que la original.
Sí. Pero además la calidad de video, no sé cómo la restauraron.
Claro.
La calidad de filme.
Se ve muy bien.
Sí, se ve espectacular.
Mirá.
Y el corte es mejor. Le alivianan toda esa cosa de esa rivalidad entre Estados Unidos y Rusia, que la verdad que estaba de más.
Quizás quedó un poco de moda ahora, pero en ese momento le venía muy bien a Estados Unidos. ¿No?
Sacaron al robot. Había un robot.
Menos mal, claro.
Sí, pero no, está muy bien. Y después cuando empezaron a salir estas películas de Creed, Stallone lamentó mucho que hayan eliminado al personaje, porque dice, lo necesitábamos narrativamente,
sí,
¿no? Pero
totalmente.
Bueno, su presencia sigue, ¿no?
Sí, ni hablar. Bueno, yo decía Action Jackson, pero antes Depredador, por supuesto,
claro,
interpretando a Dillon, haciendo un villano, ¿sí? Porque él es medio el que los entrega al pelotón de Schwarzenegger, ¿no?
Sí, él sabe que hay algo ahí medio raro, ¿no? Pero
les miente, le dice, no, hay unos diplomáticos secuestrados, y bueno, los meten en la selva y bueno, y pasa lo que pasa. Bien.
Action Jackson,
una película bastante interesante, interpretando al sargento Jericho Action Jackson, ¿no?
Espectacular nombre.
Muy divertida la película, para mí es muy divertida.
Un Blaxploitation cuando ya nos hacían.
No, cuando ya el Blaxploitation era historia prácticamente, ¿no?
La compañía femenina es una cantante que no sé cómo se llama, pero Vanity, algo así.
Puede ser, pero
sí. Y aparece Sharon Stone cuando no era conocida.
Es verdad.
Muy jovencita.
Sí, sí, todavía ni siquiera había hecho El Vengador del Futuro, ¿no?
Claro, sí.
Bien, y acá entra medio como en el ocaso, ¿no?
Sí, ya está.
Porque participa en NAM Primer Pelotón, que era una serie que no llegó tarde.
Gran serie.
No, era una gran serie, pero bueno, si vas a la tele después de haber hecho todas estas películas, como que no tenés muchas ofertas, quizás, interesantes. Iba a volver un poco, no sé si es volver a hacer una película de Adam Sandler, pero está en Happy Gilmore, ¿no? Que es el entrenador de que es manco, ¿no?
Claro, ese personaje lo vuelve a repetir en otra película de Adam Sandler, que no es secuela ni nada, pero comparten personaje.
Ah, puede ser, pero yo no soy muy fan de Adam Sandler.
No, yo lo detesto, pero hay una teoría de que todas sus películas pertenecen al mismo universo, Adam Sandlerverse, algo así, que como no me gusta como actor, no me voy a profundizar mucho en enterarme de cómo es.
Pero hay películas que me gustan, pero generalmente me cuesta.
Pero bueno, creo que se llama Little Nicky, algo así, ¿no?
Little Nicky puede ser. Ah, sí. Es una que hace El Hijo del Diablo. No es de mis favoritos.
Bueno, Icar Weathers vuelve a repetir el personaje de Happy Gilmore.
No me acuerdo tanto. Bueno, después iba a hacer
Deambula.
Sí, deambular. Tele. Bueno, hablamos de voz de películas animadas. Está en Toy Story. Sí. Pero vuelve un poco, si se quiere.
Lo rescatan.
Con The Mandalorian.
Claro,
¿no?
Sí.
Vos la viste Mandalorian. Yo vi 4 capítulos de primera temporada y después lo dejé. No porque no me gustó, sino porque me pareció mucho.
Yo vi una temporada o dos, ya ni me acuerdo lo que vi. Pero bueno, él hace un personaje que si no lo interpretase él, no sería memorable.
Claro.
Pero bueno, al estar él le da otro
totalmente
tono. Pero sí, fue como un rescate y fue bienvenido. Che, mirá que qué bueno verlo. Son de esos rostros que uno se alegraba, ¿no?
Exactamente,
de que aparezcan.
Exactamente. También estuvo en la tele, además de NAM Primer Pelotón, trabajó con Dick Wolf, este famoso productor de La Ley y el Orden y un montón de cosas, en Chicago Justice. Y después es un personaje también medio que apareció en otros productos de Dick Wolf, La Ley y el Orden también. Así que bueno, se la pasó por ahí. También dirigió algún que otro capítulo de Chicago Justice. Pero bueno, la verdad, interesantísimo la filmografía de Carweather, ¿no? Porque, bueno, será Apollo Creed, un ícono de la cultura pop. No me gusta decir tanto cultura pop, pero bueno, se entiende la idea de que traspasó ya lo que era el cine, sino que mucha gente ya lo conoce como, bueno, el amigo de Rocky, por lo menos, ¿no? Apollo Creed. Así que, bueno, se nos fueron dos grandes luminarias de la actuación en polos completamente distintos, pero que han dejado una marca.
Indudable,
¿no?
Sí.
Así que vamos a un cepa y hoy nos metemos con el último bloque de cine continuado.
Lo que no se animan a recomendarte. Ahora en Películas de Culto.
Bien, último bloque de cine continuado. Martín nos trajo una película muy interesante que quizás no todo el mundo vio.
Yo creo que no fue tan vista y es bastante reciente, porque es del 2009. Para mí es nuevísima.
Sí, claro. Yo todavía tengo la la idea de que 2009 fue hace 10 años y fue hace 15, sí, ¿no?
Pero bueno, vamos a hablar de Moon, estrenada en el 2009, como dijimos, que creo no tuvo traducción al castellano. No me acuerdo que la hayan distribuido.
No me acuerdo además que la hayan estrenado en cine.
No, en cine seguro que no.
Sí.
Pero bueno, película de ciencia ficción, independiente, británica, protagonizada por Sam Rockwell, que es impresionante lo
genio
que hace. Sí, absoluto. Ahora vamos a repasar un poquito más de qué se trata, pero se trata del debut como director de Duncan Jones. Si yo nombro Duncan Jones, no suena, pero es el hijo de David Bowie.
Totalmente.
Es el hijo de David Bowie.
Por algo se puso Duncan Jones, ¿no?
Sí. Creo que la madre tiene apellido Jones.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, es su debut como director. Uno imagina no le faltarían recursos.
No, contactos, por lo menos una libreta con nombres y teléfonos debería tener.
Sí. Pero bueno, no tiene muchos créditos. Como debuta con ella, con Moon, el resto es después, pero hay una adaptación de un videojuego que se llama Warcraft, que jamás jugué, así que tampoco vi la peli. El argumento es más o menos así. En un futuro cercano, hay una crisis energética en la Tierra que apura el desarrollo de la explotación minera en la Luna. ¿Sí? Se extraen recursos. El personaje de Sam Bell, interpretado por Sam Rockwell, es el operador de esa base nuclear lunar que, digamos, se necesita solo una persona para operarla.
Claro.
Así que está él completamente solo.
Aislado.
Totalmente aislado en la Luna, en una base. Y tiene un contrato por 3 años que está a punto de terminar. Él sabe que va a trabajar 3 años, termina su servicio y vuelve a la Tierra. Pero Sam empieza a experimentar algunas extrañas sensaciones que ponen en duda su propio estado mental.
Claro. ¿Eh? Es de esas películas, ¿sí? Para que tengan en cuenta.
Sí. Digamos que va a tener un encuentro revelador que cambia todo lo que él pensaba. Vamos a contar hasta ahí, ¿no? Para no estropear la experiencia del espectador.
Sí.
Hay varios elementos que hacen de esta peli algo especial, creo yo, empezando por la dirección, porque
sí, ni hablar.
Impecable, es minimalista, simple. Se apoya completamente en efectos visuales prácticos.
Totalmente.
Que los precisa la peli.
Sí, sí,
y
sí,
sin
sí,
embargo, están todos. Uno imaginaría que lo que se filmó es lo que estaba ahí pasando
claro,
en
claro,
pantalla.
Claro, claro, sí, ni hablar.
Hay siempre una sensación de realismo.
Sí.
Verosimilitud. Tengamos en cuenta, ¿no?, que está ambientada en la Luna, que ya
eso te iba a decir,
parte
claro
de un disparate. Bueno, sin embargo, no nos parece.
Hay que hacerlo verosímil primero, ¿no?
Tiene, digamos, ecos de películas como Alien.
Sí, ni hablar, ni hablar.
Atmósfera Cero, seguramente.
Sí, película
espectacular.
Y de Peter Hyams.
Claro, y a ver si recordás esta Silent Running.
Sí.
Que creo que
sí,
la habían puesto Naves Misteriosas.
Algo así.
Gran peli. Pero bueno, la intención de Jones era hacer una peli de ciencia ficción de esas complejas, profundas.
Sí, claustrofóbicas también, ¿no? Un tipo atrapado en un lugar y que la locura lo empiece a carcomer.
Y que te haga pensar, que creo.
Claro, claro, claro.
Lo logra. El mérito, creo yo, es doble porque tuvo un presupuesto de $5 millones.
Que es nada para hacer una película de ciencia ficción con la ambición de que esté ambientada en la Luna, ¿no? Por más que sea un solo personaje.
Sí, sí, si te dicen nada más tenés que hacer un set en la Luna, te sale $10 millones.
Claro, por decirlo te sale $1 millón, sí.
Pero bueno, la peli explora algunos temas como esta sensación de aislamiento del protagonista, está completamente solo. Uh-huh. Así que ahí hablamos de Sam Rockwell y cómo tiene que él llevar el peso de toda la película sobre sus hombros.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
No se puede apoyar en otros elementos.
No puede dialogar casi. ¿No? Esto que vimos muchas veces, ¿no? Un personaje aislado, no sé, el lugar común es náufrago.
Claro,
¿no?
Sí. De hecho, sí va a poder dialogar porque hay un robot cuya voz.
Sí, no lo quería spoilear, pero sí.
Bueno, es aportada por Kevin Spacey.
Sí, claro.
Cuando todavía era bueno.
Sí, ¿no? Tengo miedo por ir a buscar una copia nueva y que la voz la haga Christopher Plummer, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí, puede ser. Son capaces.
Sí, sí, claro, totalmente. O eliminarte todos los momentos en los que aparece esa voz, que no les importa que la película quede mal. Pero por lo menos sacamos a Kevin Spacey, ¿no?
Bueno, se plantea el tema sobre la búsqueda de identidad.
Sí, ni hablar.
Dudas sobre la misma. Hay un cuestionamiento ético también sobre qué es lo que se está haciendo en verdad en ese lugar. Pero sobre todo la propia naturaleza humana, en qué consiste. Creo que es en esos aspectos donde la ciencia ficción puede arrojar, no digamos respuestas, pero hacernos reflexionar.
Sí, por lo menos sobre plantear temas.
Cuestiones muy humanos, más que otros géneros, ¿no?
Sí, mucho más que un drama directo que hable sobre el tema, ¿no? Por eso ciertos géneros son muy amables para plantear esas cosas, ¿no? Y la ciencia ficción es uno de ellos, claro.
Ni hablar, sí, es una especie de... A veces funciona como metáfora, sí, a veces claro. No tanto, pero en este caso creo que, sí, que está entre las buenas pelis. Se estrenó en el Festival de Sundance. Tuvo una excelente respuesta de la crítica en ese momento y esto motivó a Sony a comprar los derechos de distribución.
Sí, ahí justo veíamos el tráiler, tenía la plaquita de Sony Pictures.
Claro, bueno, si Presents. Sony quizás no lo hubiese comprado ahí, no nos hubiésemos enterado de esta peli, que y quizás...
No, probablemente no. Pero es tan chiquita que acá ni siquiera llegó a estrenarse, ¿no? No. Creo que yo la vi en DVD o en la tele, ni me acuerdo.
Sí,
ya.
Sí, 2009 era esa transición, ¿no?
Entre sí, estamos ahí como...
En pedir esos DVD que te llegaban copiados.
Sí, la manta, qué sí. sé yo. Sí.
Pero bueno, como sucede con otras pelis de esta sección, se volvió un clásico,
sí,
¿no?
Claro,
con el
claro.
correr de los años. Y ayudó, creo yo, a solidificar un poco la carrera de Rockwell, que...
Como protagónico, sobre todo, ¿no? Porque ya a esta altura había hecho un montón de secundarios.
Claro, eso te iba a decir. Quizás es parecido a las carreras de, que mencionamos de Rizzi o de Carver. No tuvo tantos protagónicos Sam Rockwell.
No, más allá de que ganó el Oscar por 3 anuncios por un crimen, después...
En general colabora, ¿no?
No, más que... estuvo como protagónico en algunas otras películas, pero últimamente lo veo poco, incluso, ¿no?
Sí, estuvo en Jojo Rabbit, por ejemplo, pero sí, no es protagonista.
Sí, secundario muy secundario.
En Richard Shewell.
Claro, esa. Que era un abogado era, ¿no?
Era el sí, abogado.
Pero
sí,
no era el protagonista tampoco, ¿no? Pero un gran actor, para mí un tipo que puede hacer comedia, puede hacer villano, puede hacer un drama.
Sí, es casi
un genio.
Camaleónico, como sí. una especie de Gary Oldman, ¿no? Podría
puede
ir para ese lado.
Quizás un poco menos exagerado
sí,
que Gary Oldman,
sí,
¿no?
Puede ser. Bueno, Moon tuvo una especie de secuela espiritual,
no sabía.
Que también es dirigida por Duncan Jones, que se tituló Mute. Se estrenó en el 2018 y se puede ver por la plataforma más conocida, ¿no? Aquella de la N.
Será. Sí. No, no la vi,
pero no tuvo una buena acogida. Así que creo yo es por eso que no se hizo la tercera parte, que sí se publicó en forma de novela gráfica.
Es que Duncan Jones, esta es una película que lo catapulta, pero después, cuando empieza a hacer otros proyectos un poco más grandes, no la pega tanto. Hace esa con Jake Gyllenhaal, que es 8 minutos antes de morir.
Claro, exactamente.
Que a mí no me gusta tanto. Y después...
Y ahí estamos, me parece esa de Warcraft, esta Mute, sí. Y no mucho más. Pero
sí.
Bueno, Moon es una peli
sí,
que te hace,
película, gran película.
Te hace pensar y me parece eso es mérito suficiente.
Así que se llevan esta película y un montón de otras cosas que vimos durante la jornada de hoy. Muchas gracias, Santino, por operar. Impecable todo hoy. Y siempre.
Confianza.
Pero hoy que te la pusimos un poco más complicada, muy bien.
Había videos, había
sí,
de todo.
Sí, había de todo, audios, así que muy bien. Gracias, Santino, como siempre. Gracias a los oyentes. Los esperamos a todos, si quieren venir, el día sábado a las 23:30 en Lucil, el Club Lucil, acá muy cerquita. Un lindo club.
En Gorriti, ¿no? Casi
sí.
Gorriti.
Creo que vos habrás ido alguna vez.
He ido a ver...
Bandas, ¿no? Claro.
Agrupaciones de rock.
Exactamente. Conjuntos musicales.
Conjuntos musicales de rock.
Bien, a las 23:30 entren a las cuentas de Punto Cero, a las nuestras, y ahí va a estar el link. La entrada es gratuita, pero tienen que asegurarse el ticket para entrar. No es que van y entran, sino que tienen que tener el ticket obtenido a través de ese link que les estoy diciendo. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias, Martín Cataldi.
Gracias a vos, José, y nos reencontramos el sábado y después el jueves.
Exactamente. Adiós.